ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha informado estos días al Congreso de los Diputados de su reforma para el sistema público de pensiones. Ha propuesto revalorizar las pensiones según el IPC y desincentivar las jubilaciones anticipadas, penalizando a quienes se jubilen 2 años antes. El Gobierno plantea revalorizar esas pensiones en base al IPC del año anterior, excepto si hay deflación. En ese caso, para que no haya pérdida de poder adquisitivo, se compensarían las tasas negativas de esos años durante los 3 siguientes, algo que no afectaría a las pensiones mínimas. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Estamos excluyendo las pensiones mínimas de este mecanismo. Queremos que las pensiones mínimas no tengan ese posible mecanismo de reajuste.
El Gobierno también quiere reducir las jubilaciones anticipadas. Para ello proponen modificar las actuales penalizaciones y que en lugar de ser trimestrales se hagan de manera mensual. Esas penalizaciones serían mayores para quienes se jubilen 2 años antes de la edad establecida en estos momentos, que como saben es de 66 años. Pero se suavizarían, dicen, para la mayoría de las personas que opten por un retiro anticipado.
Que van a afectar muy poco, pequeñas modificaciones en el comportamiento de la edad de jubilación, que puede afectar solamente en meses, puede tener importantes efectos agregados sobre el sistema en su conjunto. En la mayoría de los casos, los coeficientes desincentivadores se reducen.
Y para incentivar la jubilación demorada se proponen unos incentivos de un máximo de 12.000 euros por año en un pago único. A pesar de que la propuesta del Gobierno debe ser ratificada aún por la Mesa de Diálogo Social, Escrivá espera que entre en vigor este mismo año. Un paquete de reformas que quiere que estén abiertas a la discusión cada 5 años en el Pacto de Toledo. Otra de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa tiene que ver con los autónomos. Se plantea un número elevado de tramos para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, ya que señalan cuantos más tramos, cada empleado tiene mayores posibilidades de adaptación a su capacidad de pago.
En este contexto, en este momento, pero esto está sometido todavía a ajuste, estamos considerando 13 tramos que se iría alcanzando progresivamente durante un periodo transitorio que está por determinar.
El año 2020 se cerró como el primer año de este siglo en el que la factura de las pensiones lleva camino de verse reducida, en este caso en alrededor de 7.000 millones de euros como consecuencia de la pandemia. En cualquier caso, las pensiones van a seguir siendo la principal factura del Estado. El Gobierno propone que Pacto de Toledo, sindicatos y patronales revisen cada 5 años el modelo que entraría en vigor, como les decimos, este mismo año como parte de un primer contingente de reformas. En los próximos minutos analizamos todas estas cuestiones aquí en Radio Victoria Gaur. Waiting for our time to come, where the green grass grows. Y pocos son los días que nos encontramos en las noticias que nos hablan de pensiones, que nos hablan de jubilaciones en todos los medios de comunicación. También son pocos los días que no nos encontramos con nuevas reivindicaciones que se van sumando a las primeras que llevaron a las personas pensionistas a la calle. Iñaki Martín, Juan Antonio Armenti y Jesús Díaz de Durana, de Pensionistas Lanean. ¿Cómo estáis? Egunon, buenos días.
Egunon, ochondo.
Buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, las movilizaciones van para largo, Iñaki.
Pues parece ser que sí. Parece ser que sí, que van para largo, por desgracia, porque cada día nos, de alguna manera, nos van incluyendo más factores negativos y, por lo tanto, lo que sí estamos seguros es de que lo poco positivo que se ha sacado es porque nos hemos movilizado en la calle. Y si dejamos de la calle, efectivamente van a venir medidas mucho más duras para las pensiones.
Bueno, Antonio, 3 años desde que comenzaran esas movilizaciones en la calle, con una reivindicación muy clara por unas pensiones dignas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo y tienen la sensación de que les están haciendo caso?
Bueno, vamos a ver, yo creo que han cambiado algunas cosas de forma positiva. Recordemos que en el 2018 estaba en de aplicación entonces el índice de revalorización de pensiones, que suponía un 0,25 y que se nos aplicó entre el 2014 y el 2017. Bueno, afortunadamente ese índice se derogó ya en el año 2018 con efectos desde el 1 de enero. Entonces, eso es un aspecto positivo que, como ha comentado Iñaki, pues creemos que fue sobre todo motivado por la salida a la calle de los pensionistas. Por otra parte, iba a entrar en vigor el factor de sostenibilidad, que digamos que es, por simplificar un poquito el tema, un castigo a la esperanza de vida mayor, y esto de momento se demoró hasta el año 2023, veamos qué pasa. Bueno, ha habido otra serie de cosas importantes. la subida del salario mínimo interprofesional, pues hasta este año, que otra vez se ha quedado paralizada, pues ha sido en ese sentido importante. Se ha pasado de 678 o 680 a 950 euros. Bueno, ha habido alguna modificación también sobre la reducción de la brecha de género, aunque esto a unos beneficia y a otros perjudica, o a unas beneficia y a otras perjudica. Bien, es importante, por ejemplo, el tema del IPREN. El IPREN ha subido un 5, que es un desconocido el IPREN, pero es un desconocido que tiene muchos efectos para los pensionistas que están en situaciones de que pierden el empleo y tienen que percibir un subsidio porque se regula en función de ese
que
índice
pierden el
del
empleo
IPREN.
Y que tienen, por ejemplo, 60 años y no llegan
efectivamente,
a la edad de jubilación.
Entonces, el IPREN, por fin, después de estar paralizado también durante 4 años, pues ha subido este año un 5%, con lo cual redunda en ese subsidio de desempleo. Y luego es importante también la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Este subsidio ha tenido muchos vaivenes históricamente, pero en el momento anterior estaba en 55 años y obligaba a aquel que lo estaba percibiendo a que en el momento en que tendría derecho a una pensión de jubilación anticipada se tenía que acoger a esa pensión de jubilación con los coeficientes reductores. Esto se ha quitado ya, está desde los 52 años y, por otra parte, bueno, pues puede la persona que está afectada por esto puede decidir jubilarse anticipadamente o no. Por tanto, sí que ha habido alguna serie de mejoras importantes. Pero
todavía queda mucho camino.
Pero queda mucho por conseguir.
Jesús, que queda mucho camino. Ustedes tienen también la sensación de que les están haciendo caso, que está haciendo mella de alguna manera, ¿no? En los diferentes gobiernos están haciendo mella que ustedes salgan lunes tras lunes a la calle.
Bueno, yo pienso que sí, que ha tenido un cierto efecto, como decía Iñaki, las movilizaciones han servido, pero creo que no hemos hecho este esfuerzo. La reacción de la gente que nosotros representamos o del movimiento que participamos no ha hecho este esfuerzo para conseguir, diríamos, tan magros resultados. Porque, de hecho, las propuestas que Escribá está poniendo encima de la mesa perpetúan, diríamos, en su sustancia lo que era la reforma de las pensiones anterior, y no consiguen o consiguen avanzar muy poco, se siguen manteniendo los elementos centrales que de la reforma de las pensiones que llevaban de alguna manera la ruina del sistema público, y creo que eso es lo fundamental y por eso seguimos en la calle. Y por eso vamos a seguir incrementando y llamando al resto de la sociedad a que participe en este movimiento que no solo nos afecta a nosotros, sino nos afecta al conjunto de trabajadores que llevan toda la vida y que al final van a tener en un futuro unas pensiones menores y menos tiempo.
Hemos mencionado ya en varias ocasiones al ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, y estos días Iñaki, Juan Antonio, Jesús, informaba al Congreso de los Diputados de su reforma para el sistema público de pensiones. Él, entre algunas de las propuestas, propone revalorizar las pensiones según el IPC, desincentivar las jubilaciones anticipadas, además de incentivar a aquellas personas que se jubilen más tarde de lo que les corresponde. Iñaki, ¿cómo ven esta reforma o esta propuesta? No sé qué tal les ha caído, porque estos días hemos hablado mucho de ello.
Pero nos ha caído mal, porque evidentemente no esperábamos que un ministro que se dice en un gobierno progresista esté tomando este tipo de o pretenda implantar este tipo de medidas. Por una parte, bueno, asegurar la revalorización de las pensiones, no sé, ha sacado una fórmula muy rara, muy difícil, y en principio a nosotros nos parece que es regresiva con lo que actualmente tenemos, que es efectivamente es que se revaloricen según por lo menos el IPC. Por otra parte, nosotros creemos que el alargar la posibilidad de alargar la jubilación,
la edad, sí.
Y penalizar a los que se jubilan anticipadamente nos parece no aceptable. Por una parte, se está incentivando a la gente que tiene o trabajos más cómodos y unas pensiones más altas frente a la gente que tiene trabajos más penosos y que tiene jubilaciones más pequeñas. Se tenía que dar al revés, es decir, se tendría que de alguna manera fomentar el tipo de la jubilación anticipada para que efectivamente pueda entrar más gente al trabajo.
Claro, entiendo, Iñaki, por lo que nos intenta decir, que claro, que hay personas que tienen un trabajo, entre comillas, relativamente cómodo y que pueden aguantar perfectamente hasta los 67 o 68 años, y sin embargo hay otro tipo de trabajos que son mucho más duros físicamente o psíquicamente también, que son porque hay trabajos que son realmente duros y que evidentemente... Los claro. 65 ya es un poco tarde.
Claro. Están deseando jubilarse cuanto antes, porque uh-huh. no se puede aguantar ya más tiempo en el puesto de trabajo donde están realizando ese tipo de trabajo. Y a esa gente se le va a penalizar. Y aparte de eso, es que dejas sin efecto, bueno, muchas de las cosas que eran positivas, como el contrato relevo. Es decir, hay un montón de gente, jóvenes en paro, que si efectivamente la gente sigue alargando el periodo de jubilación, pues más dificultades van a tener para entrar al mundo del trabajo.
Juan Antonio, porque en una de sus consignas hablan de que aumentar la edad de jubilación no es la solución, sino el origen de otros problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Alguno ya ha mencionado Iñaki, pero ¿y cuál es la solución?
Bueno, efectivamente, bueno, primero antes de responder a tu pregunta, quiero hacer una aclaración, una ampliación en realidad a lo dicho antes. Claro, estamos hablando de que se quiere incentivar el retrasar la edad de jubilación nada menos que con 12.000 euros al año. Pero ojo, no se está diciendo que no son 12.000, es una franja entre 4.760 euros y 12.060.
12.000 es, entiendo, a quien más cobre, ¿no? El máximo.
Por tanto, esa franja va en función de los años cotizados y de las bases de cotización. Por tanto, quien se va a beneficiar de los 12.000, como comentaba antes Iñaki, es aquel que ya tiene una jubilación mucho más alta, ¿eh? Y entonces, sin embargo, el que se va a quedar en 4.760 es el que no. Y luego, respondiendo ya a tu pregunta, estamos en este momento en el Estado español en un 39,1% de desempleo entre la banda de, digamos, de 16, que es cuando se puede empezar a trabajar, hasta los 25 uh-huh. años, ¿eh? Estamos en esa banda. En Euskadi estamos un poquito más bajos, el 35,7 o 35,8, pero con incidencia para las mujeres concretamente por encima de esa media, incluso del 39,1%. Por tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que efectivamente, si estás fomentando la jubilación, atrasándola para la gente mayor, estás impidiendo el paso de la gente joven. Pero no olvidemos que esa gente joven ha costado al Estado un montón de dinero. Está calculado que la media de lo que le cuesta al Estado una persona con formación universitaria de 5 o 6 años son 39.000 euros al año. Un módulo superior simplemente de formación profesional, que son 2 años ese módulo superior, nos cuesta 13.000 euros al año. Hay 700.000 personas que han salido en los 8 últimos años, han salido del Estado, ¿a qué? Al extranjero, a buscar trabajo. No puede ser, como decía el otro día Escribá en unas declaraciones que hacía concretamente a una emisora de ámbito estatal, lo que dice, que es una falacia. Decir, no, es que no es comparable los puestos de los jóvenes con los puestos mayores. Eso no quita a entrar. ¿Cómo que no quita? Vamos a ver, me podrá decir que indudablemente un joven de 25 años no va a entrar de director general en una gran entidad bancaria o en una gran empresa. Pero no todos los que se jubilan son directores generales. Entonces hay puestos que efectivamente están, al salir unos, pues se pueden entrar otros a hacer la misma ocupación.
Pero yo les preguntaba, ¿cuál es la solución? Se lo voy a preguntar a Jesús también. ¿Cuál es la solución? Porque no les gusta en principio, ¿no? Las consignas o esa propuesta, ¿no?, del gobierno sobre la reforma de las pensiones. Pero ¿cuál es la solución? Porque ustedes en la consigna es lo que dicen, ¿no?, que aumentar la edad de jubilación no es la solución, sino el origen de otros problemas. Bueno, ¿Cómo se puede solucionar?
La solución...
Qué difícil, hay un dato, si lo tendríamos todo en la mano.
Un dato que quería decir, ¿no? El INE, por ejemplo, está planteando que la edad, diríamos, la esperanza de vida, vida en buena salud, o sea, sin limitaciones por incapacidad, enfermedad, se sitúa en España en 68 años. ¿Eh? 68 años. Quiere decir esto que si nos jubilamos a los 67, una persona va a tener una mínima perspectiva de vida tranquila, sin enfermedad, etcétera, cuando se jubile. Eso es un poco lo que estamos hablando. O sea, quieren que vayamos del puesto de trabajo, teniendo en cuenta también qué es lo que pasa en infinidad de empresas, talleres y centros de trabajo, cuando una persona empieza a tener 50 años o 55 años o así, y empiezan a mirarle mal porque empieza a tener problemas de salud, etcétera, sobre todo en determinados trabajos, y no es que se jubile voluntariamente, es que le empujan a que salga, y hemos visto de eso multitud. Hay muchísima gente que ha perdido su trabajo, no digamos ahora nada, en este periodo que estamos viviendo totalmente excepcional desde la crisis del 2008, donde, bueno, pues personas que tienen pues 50 años o que han sido despedidas o han perdido su empleo en este periodo, la capacidad que tienen de encontrar un nuevo trabajo es cercana a cero, ¿eh? Entonces, no tiene ningún sentido alargar la edad de jubilación, con lo que han dicho los compañeros, de ese enorme esa enorme cantidad de gente muy bien preparada, la mejor probablemente de todo el periodo histórico de este país, que no tiene ninguna oportunidad de encontrar un trabajo decente y tal.
Hemos puesto encima de la mesa los jóvenes. Jóvenes en paro, jóvenes con difícil acceso a un trabajo que no sea en principio precario. ¿Se dificulta este paso? Y hay otra pregunta, que eso se lo voy a hacer a los tres también. ¿Hay trabajo para todos?
Pues...
Y para todas, vaya.
Pues yo creo que hay trabajo para todos y para todas, pero eso empieza por una reforma de que para que haya trabajo para todos y para todos haya que reducir las horas de trabajo. Hoy día, con los avances tecnológicos que existen, efectivamente, pues hay muchas, es inconcebible que pueda haber jornadas y horas extras porque...
Jornadas de 10 horas, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo creo que para trabajar todos, pues hay que reducir las horas de trabajo, en principio. Pero además, por otra parte, yo creo que es importante, o sea, cuando decimos este tipo de historias de que qué solución le damos a esta cuestión, nosotros consideramos que el aumento de la edad de jubilación no da salida. Es una medida totalmente economicista. Nosotros pensamos de que lo más importante para garantizar el sistema público de pensiones es de que haya más cotizaciones y que haya buenas cotizaciones, y no tirar por ese tipo de camino cortoplacista, que es de bonificar a la gente que
alarga
su trabajo en vez de estar jubilarse. Entonces yo creo que por ahí hay que ir, es decir, hay que procurar que haya más trabajo, que se trabaje menos, porque no se necesita trabajar tanto, es decir, hay que repartir el trabajo entre todas y todos, y por lo tanto se supone que no hay que trabajar pues esas largas jornadas que se hacen hasta ahora. Estábamos reivindicando hace tiempo, bueno, ya el movimiento sindical también, las 35 horas semanales, ¿verdad? En la administración lo tienen, pero a nivel...
En
la empresa privada no existe. Otros países ya lo están practicando, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y entonces eso no pierde productividad, no se pierde la productividad. Hay que organizar mejor, efectivamente, el sector del trabajo, pero evidentemente por ahí tienen que ir los tiros.
Porque si hablamos de remuneraciones, Juan Antonio, ¿cuál es la remuneración media de una pensión? ¿Aquí en Euskadi o en Álava? La media, ¿eh?
La media, no te sabría dar el dato exacto, pero anda alrededor de los 1.600 euros mensuales, la media.
Pensión media, 1.600 euros.
Sí, pero claro, ahí tienes que tener como los 2.500
euros. Que es la máxima.
La máxima,
claro, claro, claro. Y luego, y, claro.
Con pensiones de 700 sí. euros. Con pensiones de viuda todavía menores.
Todavía, claro, que son menores, efectivamente, claro, ¿no? Para que se haga una idea, la pensión, bueno, media.
Es lo que comentábamos antes, que con los 12.000 euros,
claro,
anuales.
Es que habrá quien escucha ahora mismo pensión media. Ahora mismo,
sí,
de 1.600
euros. Sí, sí, media, bueno, media, media.
Que quede. La pensión media significa que hay quien gana mucho, evidentemente, o quien, vamos, gana mucho. Cuidado, que tiene una pensión buena, más alta de lo, sí, normal, que tiene una pensión buena, pero hay otras pensiones que no llegan a los 1.000 euros.
Efectivamente.
El 40%.
Sí. 40% no llega a los 1.000 euros, Iñaki.
Eso
es para que cada uno haga sus propias reflexiones, ¿eh?, sobre el dinero y lo que estamos hablando. No les gusta nada, en principio, por lo que me están contando, estas reformas o esta propuesta de reforma sobre las pensiones. Seguramente vamos a hablar mucho de este tema, ¿no?, a lo largo de las próximas semanas. Pero no es la única reivindicación que tienen, porque Jesús tiene otras reivindicaciones. Entre ellas, el próximo lunes van a salir a la calle para protestar por el cierre de sucursales de entidades bancarias y reducción de personal. Es una campaña que están poniendo en marcha, Jesús.
Sí, es una campaña que estamos poniendo en marcha porque hay una situación de que los pensionistas, sobre todo los de mayor edad, que no tienen ninguna familiaridad con todo el trámite, diríamos, de instrumentos digitales para hacer gestiones bancarias, pues tienen enormes dificultades y les hacen, y nos hacen, hacer colas tremendas, porque todo el negocio bancario se ha concentrado de tal manera, se han cerrado infinidad de centros de trabajo y el acceso, diríamos, a la relación con los trabajadores del sector bancario, pues se ha puesto realmente muy complicado, muy difícil, ¿no? Y hemos visto colas de gente en invierno, etcétera. No hay una atención. No hay una atención a esa gente, a los pensionistas, y por lo tanto estamos reivindicando que desde luego se atienda mejor a este colectivo, ¿no?, que no tiene capacidad en muchos casos de relacionarse a través de los instrumentos, diríamos, digitales que nos proponen.
Bueno, de hecho, el próximo lunes esa va a ser el leitmotiv, una de la salida habitual, va a ser precisamente, van a protestar, ¿no?, por el cierre de sucursales. Pero ahora que ha mencionado esa relación con las nuevas tecnologías, le voy a hacer una pregunta a los tres. No sé si les han vacunado.
No, a mí todavía no.
No todavía.
¿A ninguno de los tres? ¿Qué franja de edad tienen? ¿En qué franja se encuentra?
La franja más o menos...
Que... Tres cuartos de siglo el que suscribe.
Sí, la inmensa mayoría de la gente que, bueno, los pensionistas, andamos en la franja esta de 70-79 años, o sea que por ahí va la historia, y todavía que sepamos, muy pocos conocemos que les hayan vacunado.
Claro, yo les iba a preguntar cómo se han puesto en contacto con ustedes o con las personas que conocen, porque hablábamos de las nuevas tecnologías y muchos, sí, ha sido a través, en principio, ¿no?, de un mensaje o de un SMS. No sé si está resultando fácil para las personas de una determinada edad el acceder a internet y a ir cogiendo, ¿no?, su cita.
Muy complicado para, sobre todo para las personas mayores que no tienen ningún tipo de práctica en este tipo de sistemas digitales, y por lo tanto yo creo que nos están tratando de imponer un tipo de organizar nuestra vida que no puede ser así. O sea, tienen que tener una disposición diferente y de atención a la gente mayor. O sea, lo de la banca, no se puede permitir que la gente que ves ahí con 80, con 85 años haciendo colas, con frío, con el andador, esperando a que te atiendan. Esto no puede ser. Hemos estado además con los responsables de Caja Vital. Y les hemos manifestado además nuestras peticiones, diciéndoles que tienen que tener otro tipo de actitud y de servicio a la gente mayor, que tienen que abrir una ventanilla específica para la gente mayores de 65 años, que no se puede permitir que tener a la gente así, que son entidades que están gestionando nuestro dinero y que por lo tanto tienen que tener otro tipo de actitud ante la gente mayor.
¿Y qué les han dicho?
pues que lo iban a mirar, que lo iban a estudiar, pero no tenemos ningún tipo de respuesta positiva. Y de hecho se siguen, bueno, pues eso, estamos todavía teniendo ese largas colas. Le decimos a la gente mayor, pero está afectando a todo el mundo. Es decir, a nosotros nos parece que no es de recibo el que se hayan cerrado tantas sucursales, tantas ventanillas, que se esté despidiendo a gente, que se estén cerrando ventanillas y que no se esté atendiendo a la gente como hay que atenderla. Lo del COVID les ha servido, desde luego, como una disculpa importantísima para efectivamente hacer todo este tipo de medidas. Y imponernos, además, un tipo de relación y de gestión de nuestros ahorros y de nuestras pensiones y de nuestros salarios totalmente arbitrario. Totalmente arbitrario, solamente buscan su beneficio, nada más. Y eso no es de recibo para nosotros.
De todas formas, en el tema de la banca, creo que ha quedado muy bien expuesto lo que afecta, digamos, a la franja de personas mayores, a la franja de pensionistas y personas mayores con las dificultades, con las tecnologías modernas, etcétera. Pero es que el problema de la banca no solo afecta a los problemas, esos problemas a las personas mayores, sino que afecta a toda la sociedad. Pensemos en la banca, no solo en ese aspecto, pensemos, por ejemplo, las prácticas que está teniendo la banca, recordemos las cláusulas suelo, recordemos la cláusula IRPH que están aplicando y que supone hasta 2 puntos más en los intereses bancarios. Recordemos las cláusulas revolving famosas con intereses de hasta el 26%. Bueno, podríamos estar hablando de un montón de cosas. Es decir, y luego además está pasando una cosa, que gracias a la presión del Tribunal de Justicia Europeo, muchas de esas cláusulas que eran abusivas se están eliminando, pero que incluso en esos casos que se están eliminando y que sabe la banca ya que no tiene nada que hacer, está propugnando el decir, bueno, pues recurrimos y volvemos a recurrir, llegamos hasta donde sea, ¿para qué? Para ver si desanimamos a la gente. Entonces esta campaña que vamos a hacer no se va a centrar solo en la gente mayor, sino en todas esas circunstancias que están afectando a todas las personas y que realmente, bueno, pues son abusos bancarios.
Una campaña que comienza
en este sentido, perdona, Pilar, perdona, en este sentido, el lunes vamos a dirigirnos a la banca, vamos a concentrarnos enfrente de lo que era la antigua sede de la Vital, en la calle Fueros, y creo que es necesario que toda la sociedad, no solo los pensionistas, todas aquellas personas que están que puedan estar a las 12 del mediodía libres, acudan a estas manifestaciones, acudan a estas concentraciones, porque el problema de la banca, como digo, está afectando a la ciudadanía en general.
34 minutos pasan de las 10 de la mañana, nos vamos a tener que despedir, pero no sin antes recordar movilización a finales del mes de mayo. Yo no sé, Jesús, cuáles van a ser los eslogan o qué vamos a poder escuchar en esa movilización. Es una marcha contra algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo. ¿Qué vamos a poder escuchar así, ya sucintamente, porque no nos queda apenas tiempo, Jesús?
Bueno, como de lo que hemos hablado se deduce que estamos en contra de estas propuestas que se están planteando porque no consiguen los objetivos que nos habíamos marcado de reforma de este de la derogación, por ejemplo, de las reformas de las pensiones, de una pensión mínima. Entonces, estamos hablando con el resto de asociaciones de todo el resto del Estado, también con los sindicatos aquí y en el resto del Estado,
para hacer una movilización única y grande, ¿no?
Una movilización que en principio el eco que está teniendo en esas organizaciones es positivo y muy probablemente pues tengamos algún tipo de movilización que está en curso, te quiero decir que todavía se está, diríamos, haciendo. Tendremos algún tipo de movilización a finales de mayo
para el día 29 de mayo.
Sí. Movilizar al conjunto de la sociedad alrededor de esta del tema de las pensiones, que nos parece un elemento central el elemento más potente del estado de bienestar, que desde luego, desde nuestro punto de vista, está en riesgo.
Bueno, pues se lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. De momento tenemos ya unas cuantas fechas encima de la mesa. Así nos vamos a despedir, como les digo, porque pasan 36 minutos de las 10. Iñaki Martín, Juan Antonio Armentia, Jesús Díaz de Durán, Escaricasco, por estar aquí. Hasta la próxima y ya nos seguirán contando, ¿eh? Ya estaremos pendientes. Escaricasco.
Gracias a Radio Vitoria por darnos la oportunidad. Y espero y esperamos que nos la va a seguir dando con frecuencia.
Agur.
Agur, agur.